Ingeniero Pedro Ferreira, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Pero muy buenos días, un saludo a vos, a toda tu audiencia.
Ingeniero, cuéntenos, ¿qué hicieron en Loma Plata, en el Chaco?
Bueno, en Loma Plata hace una cuestión de 100 días, 110 días, en agosto, finales de agosto, nos fuimos a verificar la situación ahí y encontramos que efectivamente el consumo de la zona, la necesidad de la zona era muy grande y las instalaciones de la ANDE eran insuficientes. Y los colonos menonitas tenían ahí una planta de generadores a base de gasoil para poder suplir esa situación. Y es una vergüenza que en nuestro país nosotros tengamos que usar energía fósil mientras tenemos tanta disponibilidad por parte de Itaipú. Entonces lo que hicimos fue ver qué es lo que se necesitaba y cómo podíamos paliar la situación. Y se colocó un banco de transformadores, tres transformadores de 25 megavolamper, donde estos tres suman 75, y entonces antes de esto teníamos dos transformadores de 30. Ahora tenemos el de esto nuevo, el 75, y dejamos uno de los que teníamos anteriormente de 30, o sea, subimos de 60 a 115 en total. 30 que ya estaba un transformador más 75 nuevo. En el lugar donde estaba el otro de 30 es que se enchufó, por decir así, en forma para que todo el mundo entera se enchufó estos tres nuevos. En el futuro, esto es todavía provisorio porque en tres meses no se puede hacer algo demasiado definitivo. Nosotros tenemos que hacer obras civiles. Ahora vamos a hacer una licitación como para que estos mismos equipos que se montaron se coloquen en unas fundaciones definitivas. Esas obras civiles típicamente duran entre licitación de un año y construcción otro año más. En dos años nosotros vamos a tener esto bien equipado.
Claro, pero con esto ya se soluciona en gran parte esa dificultad, se salva.
Se salva totalmente la situación. Entonces se deja de consumir esa energía fósil y consumimos nuestra energía que es la de Itaipú.
¿Por qué dice?
Tenemos para apoyar el desarrollo.
¿Por qué dice ANDE pide auxilio a Yacyretá por falla de línea brasileña de Itaipú?
Bueno, acá hubo una suma de situaciones, ¿verdad? Hubo ellos en Itaipú se hacen programaciones de qué es lo que va a suceder en la semana, en el día, y en base a eso también ANDE toma sus decisiones. Por suerte nosotros tenemos tres represas de las cuales podemos utilizar la energía. Entonces, lo que sucedió es que en la programación saltó de que por unos días, de alguna manera, la represa de Itaipú no iba a producir demasiada energía, en parte porque el sistema brasilero no iba a estar muy necesitado que así ocurra, y en parte porque hubo en los últimos meses inclusive poca afluencia y eso motivó que en las últimas semanas se bajara un poquito el nivel del embalse para producir mayor energía, y ahí ahora había condiciones de recuperar ese nivel. Esas decisiones tomaron todas en el ámbito de Itaipú. Como resultado de eso, los excedentes que normalmente se producen cuando Itaipú está produciendo a plenitud, pero que no es energía garantizada, entonces de alguna manera se dejan de producir. Por suerte nosotros tenemos otras fuentes de abastecimiento y entonces podemos suplir esa energía con Yacyretá. Podíamos hacer otras medidas, pero nosotros tenemos previsto este martes y este miércoles, y probablemente también en la semana que viene, probablemente vamos a batir nuestro récord de consumo en el Paraguay. Entonces, para que el sistema trabaje mejor y no estar dependiendo de esos excedentes, nosotros tomamos la decisión de llevar mucha carga sobre Yacyretá por estos días. Uh-huh. Aproximadamente son 10 días en que suponemos que el sistema eléctrico paraguayo estará al límite, y en tal situación es mejor que la fuente de abastecimiento, por ejemplo Yacyretá, sea la que suministre energía eléctrica para todo el sur del país.
¿Esto es por el intenso calor, ingeniero?
Así mismo. Este martes y este miércoles el calor va a llegar, según los pronósticos, por encima de 35, probablemente hasta 38 en algunos lugares. El consumo va a disparar y nuestro sistema va a estar bien forzado.
¿Se puede tener récord de consumo entonces, eh?
Es muy probable que el martes o el miércoles ocurra eso.
¿Y eso significa también que podemos tener algunos problemas en el suministro?
En el suministro de potencia, que es lo que hasta recién estuvimos hablando, uh-huh, es muy difícil, pero no se puede llegar a... usted sabe, en cualquier instalación que uno tenga, cuando supera y hace récord, y nunca ocurrió eso antes, siempre hay posibilidad que en algún momento, en algún lugar, haya algún tipo de contingencia. En distribución, con seguridad va a ocurrir algún problema. La última vez que tuvimos récord, hace unas 2-3 semanas, 17 transformadores se quemaron, porque ahí sí, por tener distribuido en todo el país una gran cantidad de transformadores propios y de extraños, más o menos 100.000, por decir así, un número grande, y de esos, una cierta cantidad que uno no puede pronosticar porque no está integrada esa información con el sistema de distribución, ya la gente ha hecho mejoras en su casa, y cuando utilice todos esos aire acondicionados, cuando utilice toda esa nueva energía, algún transformador de algún lugar va a estar sobrecalentado por un tiempo prolongado, y ese transformador va a tener problemas.
Ingeniero, ¿ustedes pueden saber cuáles son las zonas de mayor demanda de energía eléctrica?
Con seguridad, la zona del departamento central y Asunción es la zona de mayor demanda. Uh-huh. Como Monto es la que más pesa en el sistema, la segunda que más pesa es Ciudad del Este y alrededores, y luego Encarnación.
Pero me refiero...
Y alrededores. Y el resto más o menos se va distribuyendo.
Me refiero todavía de manera más desagregada, o sea, si es que se tiene, por ejemplo, un detalle de dentro de Asunción o de Capital, por ejemplo, cuáles son las zonas de mayor riesgo en el departamento central, justamente por lo que ustedes tengan como dato del registro de mayor cantidad de consumo de energía.
No está atado, esto vamos a atar nosotros, no está atado el consumo del medidor con el transformador que le suministra energía eléctrica. Todavía esto no está atado. Estamos de a poco haciendo ese trabajo. Entonces, como esto es muy dinámico, porque a veces uno se abastece un transformador, después cae un rayo y un problema, se colocaron dos transformadores, y entonces se surte otro transformador, esa información en la ANDE no está atada. Entonces nosotros no podemos, en base a las lecturas de medidores que tenemos todos los meses, poder decir qué transformador va a estar sometido a una potencia por encima de su límite. No sé si a eso iba la pregunta.
Sí.
Ese grado de detalle no tenemos. Sí tenemos por zona, eso sí tenemos, porque cada medidor ha sido georreferenciado, y nosotros en base a eso podemos ver qué zona ha crecido más el consumo y qué zona menos. En base a esos datos, lo que hacemos es ver en qué lugares tenemos que ir reforzando, antes que nada, lo que se llama el sistema de potencia, que son las estaciones grandes, y en qué lugares el consumo está relativamente estacional. En todo lo que es Asunción y Central, casi todo está creciendo. La única zona así que medio no crece al mismo ritmo, crece menos, es la zona de Sajonia aproximadamente. El resto está con un nivel de crecimiento bastante alto.
Ingeniero, mientras estamos hablando, me cuentan que en San Antonio anoche, ayer tuvieron varios problemas con el tema de energía eléctrica y que, por ejemplo, en Lambaré, a estas horas no hay energía en la zona del Valle Ubaté.
Bueno, voy a hacer verificar esa situación porque no puede ser de ayer a hoy. Eso no debiera darse. De hecho, en los reportes de alimentadores no hay ni un caso en esa situación. Tiene que ser un caso ya un poco más puntual, algún transformador, alguna zona más chica, y vamos a ver de manera que eso dé solución. Mire, ayer a eso de la una aproximadamente de la siesta, nosotros para hacer esta transferencia de carga de Itaipú a Yacyretá, que es una flexibilidad que permite nuestro sistema, nosotros hicimos un pequeño corte, o sea, gran corte, pero de pequeña duración, en el sur del país. Este corte de más o menos uno o dos minutos es donde más rápido se pudo realizar esta transferencia de carga, y en algunos lugares llegó a 10 minutos aproximadamente, en todo el departamento de Itapú, Añembucú, gran parte de Paraguarí, el sur de Central y el sur de Asunción. Entonces se desconectó un rato de Itaipú y se volvió a conectar de a poco a Yacyretá. Esto, mil disculpas de parte de la ANDE, se trató de avisar lo más posible para que la gente no sepa que es un cambio de fuente, que dicho sea paso, esperamos que en un año aproximadamente podamos suplir totalmente, o sea, en el siguiente verano, cuando tengamos que hacer este movimiento, lo que queremos es que ya sea sin que noten las personas. Para eso estamos comprando unos equipos que posibiliten que esto ocurra sin ningún tipo de interrupción en el servicio.
Ingeniero, aprovechando este tema de Yacyretá, ¿qué proporción tiene hoy de utilización la ANDE con respecto a energía Itaipú y de Yacyretá?
Y la proporción durante todo el 2018 fue prácticamente todo sobre Itaipú, una parte residual del orden del 1% sobre Yacyretá, en parte porque es más conveniente desde el punto de vista económico. Y nosotros tenemos tres represas, Acaraí, Itaipú y Yacyretá. Y usted pudiera comprar de cualquiera de los tres, ¿de cuál compraría primero?
El más barato.
Y compraría siempre el más barato y del que le puede suplir en la cantidad que usted desea. Entonces, primero vamos por Acaraí, que es nuestro y que tiene costos menores, porque son solamente costos de operación, ahí no se pagan royalties, no se pagan nada más.
Y ahí la atajo, ¿qué porcentaje de la necesidad de la energía paraguaya puede solventar a Caragüe?
Y más o menos son 1000 gigavatios horas de un total de 16.000 que probablemente se van a terminar de consumir este año.
¿1000 de 16.000?
6% aproximadamente.
Sí. Y después entonces pasa a Itaipú.
Y dentro de Itaipú otra vez hay dos tipos de energía. La energía, por decir así, cara, si queremos llamarla de alguna manera, que es la energía garantizada. La energía garantizada es la que uno compra como potencia y entonces la reserva con un año de antelación, y uno use o no use, la tiene que pagar. Además de eso, el Itaipú produce una energía adicional a esa energía contratada y una energía excedente, porque esa energía contratada, en realidad lo que uno hace es contratar potencia, pero esa potencia contratada tiene una energía garantizada, que es la que es un poco cara. Para tener idea de números, Itaipú produce entre 75.000 y 103.000 gigavatios hora por año. 75.000 es lo que está garantizado, más o menos. El resto depende mucho de cuánta agua le llega a Haití. Puede generarse 103.000, como es el récord, o puede generarse 90.000, o puede generarse menos, o puede generarse más. Entonces, esa energía que no está firme, se decía antes, o que no está garantizada, tiene un valor menor. Y en tal sentido, como Paraguay tiene derecho prioritario a esa energía, sobre todo al excedente, entonces nosotros tratamos de usar lo máximo esa energía para que en la mezcla de energía barata y energía cara de Itaipú, nosotros podamos tener los menores costos posibles.
Ingeniero, para reiterar, porque creo que esto ya le va a empezar a estresar a la gente, martes y miércoles jornadas de intenso calor, se estima consumo récord de energía y en consecuencia uno puede estar expuesto a que su casa, su zona quede sin energía, por lo menos por algunas horas.
Solamente en instalaciones domiciliarias puede ocurrir esto. O sea, no va a ocurrir en grandes empresas, en grandes edificios. En esos casos no va a ocurrir. Solamente va a ocurrir, como ocurrió la vez anterior, en zonas específicas donde el consumo haya subido durante este año con relación al año pasado. Si eso no ocurrió en su zona, no le va a pasar. Pero si ocurrió, si la gente aumentó y no se cambió el transformador porque la gente no declaró, porque la ANDE no se percató, entonces el transformador está subdimensionado con respecto a las necesidades que van a ocurrir en este verano y que van a ocurrir por segunda vez, porque hubo un pico hace una semana, va a ocurrir este martes y miércoles. Se considera interesante que las personas ayuden un poco en esos dos días y en las zonas que vamos a tratar de alguna manera determinar la mayor probabilidad en algunos casos, ¿verdad? Pero es imposible porque la información aún no está interconectada. Es un trabajo que vamos a hacerlo, por eso es que estamos haciendo esta campaña de que cada persona se empadrone con su celular y su número de identificación de suministro. Esto es muy importante. En dos meses que lanzamos la campaña llegamos a 207.000 de personas que hicieron este empadronamiento y posteriormente vamos a hacer también entre el transformador y el medidor hacer ese link, esa unión, para que más adelante podamos tener un mejor sistema de pronóstico y no tengamos que así avisar masivamente. Le doy un caso. Ayer muchos de ustedes, los que ya se empadronaron, por decir así, ya su celular, recibieron un mensaje. No todos, pero los que nosotros creíamos que podían verse afectados, recibieron un mensaje que les decía: a la una de la siesta está previsto un corte, que va a durar 5 o 10 minutos. No se preocupen. Ese tipo de diálogo, que a mí me parece muy importante que tenga una empresa eléctrica con sus clientes, solamente se puede lograr si el cliente, si la gente en general, empadrona su celular con su medidor.
¿Y cómo se hace eso, ingeniero? Para repetir, mira, un poco.
La forma más fácil es que en el WhatsApp de la ANDE, que creo que es 09, me voy a equivocar, creo que es 120-120. Uno envíe directamente el NIS de la ANDE. O sea, en la factura, al frente de la factura hay un número negro grande en el medio arriba. Ese se llama NIS, número de identificación de suministro. Entonces uno envía un mensaje de texto, un WhatsApp, nomás envía al WhatsApp de la ANDE e inmediatamente uno queda empadronado.
0961.
Exactamente. 0961-120-120.
Disculpe, ingeniero, que insiste con este tema, parece súper importante. Sí. Esto es para que uno diga, ¿cuántos electrodomésticos tiene en la casa, de modo que ustedes sepan el consumo de la zona, de la cuadra, verdad?
Nosotros vamos a saber, independientemente, que nos compró muy recién, no hay forma que sepamos.
Sí.
Pero si compró y causó.
Sí.
Por el dato del medidor, nosotros ya sabemos que usted usó algo nuevo.
Sí.
Y está con un consumo superior al año pasado. Eso, atado celular, atado el medidor y más adelante el transformador, nos va a dar nosotros un sistema de alerta que hoy en día no tenemos, de manera tal de decir, ah, aquí el transformador tenemos que ir a cambiarlo y colocar uno más grande o partir la zona en dos.
Sí, esa es una eterna discusión que yo tenía con cuanto presidente de la ANDE, que decía que la gente no iba a comunicar a la ANDE qué electrodomésticos tiene o si aumentó. Entonces yo le decía, ¿por qué no hacen una encuesta ustedes cuando llevan la boleta a la casa para que la gente complete? Porque era imposible, porque además había que pagarle a un electricista certificado por la ANDE para que te haga ese documento. Me acuerdo que era un poco burocrático y, bueno, sabemos que...
Te hacían pagar,
uno, y además que la gente se vaya a la ANDE a comunicar era como muy difícil, ¿verdad? Entonces decía, ¿por qué si hoy en la era tecnológica es mucho más fácil acceder a ese tipo de información? Así que esta es la información, esta es la vía, diríamos ahora, a través de este WhatsApp.
Sí, esta es la vía. Hay otras vías. Uh-huh. Cuando uno se va a pagar en la ANDE, entonces uno paga su factura, uh-huh, y ahí le puede decir al cajero, no querés empadronar mi celular. Inclusive en algunos casos, cuando no hay fila, la instrucción que tiene el cajero es pedirle el celular.
Uh-huh.
Entonces, ahí uno se empadrona. De hecho, ha sido hasta este momento la vía principal por la cual se ha empadronado la gente. Aproximadamente el 40% de la gente se empadronó por esa vía. Además de eso, hay otras dos vías. Una es abrir ya una cuenta particular de la persona que le va a permitir muchas otras cosas. Y entonces, ese ya es una... abre su cuenta y ahí empadrona su celular.
Uh-huh.
Además, puede la persona llamar al 160. En ese caso, se ruega que sea un momento en que no haya
cortes,
una tormenta o un gran corte, porque en ese momento el 160 está saturado.
Sí, señor.
Esto va a permitir también, fíjense lo que va a ocurrir y vamos a poner en prueba en diciembre por primera vez. Hay un área de Asunción que, por decirlo así, está entre en más o menos calle Última y San Martín. Hay un barrio, un gran barrio, un grupo de 4 barrios, 20.000 viviendas, que ya estamos por terminar de atar medidor con el transformador. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que venga una tormenta grande o cosa por el estilo? Nosotros vamos a poder empezar a comunicarle a ese barrio y decirle, mire, hay un problema en tal alimentador. Nosotros recién le vamos a solucionar esto en 2 horas. La ANDE ya sabe que usted está sin luz. Entonces, sí, esa persona no va a llamar al 160 y va a permitir que otros clientes que sí, nosotros aún no sabemos que tiene problemas, sean aquellos que llamen al 160.
Uh-huh.
Hay formas más inteligentes de hacer las cosas hoy que no había 20 años atrás.
Lo que pasa es que cuando se me avisan que se me va a cortar, que se me cortó la luz por este motivo y me van a arreglar en 2 horas, me voy a volver loco. Pero sería un paso.
Claro.
Sería un paso.
Pero uno quiere saber.
Pero si no, uno no está perdido. Sí. Cuando no tiene respuesta,
el problema. Peor es cuando vos llamás y no te atiende
nadie.
Y pensás que la gente ANDE no sabe.
Claro.
En este caso, ya estoy seguro que están trabajando.
La conclusión es que nadie te hace caso, ¿verdad?
Y esta es la que. Pero te doy el caso de la última vez que hubo una tormenta grande. Un sábado a la mañana hubo una tormenta muy grande, 6, 7 de la mañana. Y obviamente todo el mundo llama a la ANDE a decir estoy sin luz. Al mismo tiempo, tomamos todos los reclamos y después que hace la ANDE en la Antártica cuando hay una tormenta muy grande? ¿Qué es lo que hace? Soluciona primero los problemas grandes, los alimentadores caídos, los transformadores quemados. Va primero las cosas que generan una gran cantidad de clientes que se reincorporan al servicio. Ellos, la ANDE no tiene capacidad de irse a 200.000 viviendas a ver qué le pasa. No tiene 200.000 vehículos, ni siquiera 20.000, ¿verdad? No, hay una forma física de ir a cada lugar, pero soluciona de mayor problema a menor problema. Soluciona primero toda la línea de distribución, los alimentadores que le llamamos nosotros, después los otros alimentadores de menor rango, los ramales, después los transformadores, y por último, esa misma tormenta que a lo mejor echó 10 postes, también dejó sin servicio tu acometida, el cablecito que llega hasta tu casa. Ese, hasta hoy en día, no hay forma que la ANDE se pueda percatar si no es que vos llamaste a la ANDE. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ANDE solucionó todos los problemas. Le llama grande. Más o menos la última vez lo hicimos en 12 horas. Solucionamos toditos los problemas. Y nosotros suponíamos que todos los 200.000 que llamaron estaban solucionados. ¿Qué pasó en la práctica? Se había sido que había 200 personas, 200 familias, que no habían sido solucionados sus problemas, porque aparte de los problemas graves del sistema, también tuvieron problemas en el último tramo, entre el medidor y la acometida. Esas 200 personas llamaron dentro del malón de 200.000. Nosotros podemos saber cuáles son los que sí, cuáles son los que no. Esas personas amanecieron el domingo todavía sin energía eléctrica. Y ahí recién se quejaron. Entonces, nosotros, y ahí nos fuimos y solucionamos. Gran parte de esas 200 personas ya habían llamado el sábado. Si nosotros pudiéramos tener una mejor comunicación con los clientes, nosotros el sábado, eso a las 2 de la tarde, más o menos cuando ya el trabajo bruto, grande, empezó a terminar, nosotros podríamos haberle preguntado a cada uno de nuestros clientes por un mensaje de texto o por un WhatsApp: usted ya se solucionó el problema en su casa, me parece, ¿está todo bien? Y si nos contestan no o sí, lo que sea, todo a costo de ANDE, que es lo que estamos ahora trabajando para que sea así, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de irnos a ese cliente rápido y solucionarle su problema.
Uh-huh. Acá me preguntan, ingeniero, ¿cómo se hace para cambiar de monofásico a trifásico? Porque dicen que es
ahí
muy caro.
Ahí sí necesita un electricista.
Y es caro, 5 millones más o menos, ¿puede costar así?
5 millones me parece mucho, pero dependerá un poco de la instalación que tenga que hacerse, ¿verdad? Uh-huh. Me parece un poco caro. En principio, una vivienda más, no tan grande, debiera ser así como 1 millón, algo por el estilo, ¿verdad? Habría que ver el caso, porque si tiene que cambiar todos los cables, si tiene que volver a poner electroductos en algunos lugares, porque ya la instalación está antigua, si tiene que poner cables nuevos de 4 milímetros, lo que sea, sí puede llegar a ese monto, puede llegar. Uh-huh. Pero también le va a dejar la instalación eléctrica 0 kilómetros y sin peligro que haya ningún tipo de incendio, nada por el estilo.
Uh-huh. La gente se aprovecha su participación, ingeniero, y acá me envía un oyente, e incluso el número de su reclamo sobre alumbrado público en Luque. Me da el número de reclamo, sí. No sé si usted puede anotar, no sé.
Y
repuestos para los alumbrados.
Mensaje de texto te voy a agradecer.
Le vamos a enviar por mensaje fácil, de texto.
Es más fácil reenviar, sí. Porque si no, después puedo copiar más.
Bueno, le prometemos acá.
Le enviamos acá. Último, esto uh-huh. Ya tiene que ver con... ¿por qué me dicen que no hay repuesto en la ANDE? Para Luque dice que no hay repuesto. Sí,
el alumbrado mismo, público. Sí.
No es alumbrado público. Dice que no hay... sí, bueno, en diferentes zonas, pero ¿el tuyo es Luque o no, Estela?
Luque me dicen.
Sí, Luque. Acá dicen uh-huh. En otros lugares también.
Hace meses que me dicen que no hay repuesto.
Bueno, hay momentos todavía en los cuales hay dificultades con algunos tipos de repuesto, ¿verdad? Pero en caso particular de alumbrado público, vamos a hacer el esfuerzo, no se preocupe. Estamos, hemos hecho una gran compra, desgraciadamente todavía no instalaron los, o sea, no nos llegaron la gran mayoría de los artefactos, pero vamos a ver, no necesariamente tenga que cambiarse, ¿verdad? En algunos casos, la gran mayoría, lo que más se cambia es el IFE, le decimos nosotros, el interconductor fotoeléctrico, que está como una tacita que está encima del del equipo.
Ingeniero,
pero vamos a verificar.
Bueno, hablamos mucho, hablamos bastante, creo que es muy importante la comunicación y sobre todo porque esta semana va a ser una semana, según meteorología, de intenso calor y la ANDE ya anuncia que entre el martes y el miércoles puede haber récord de consumo y en consecuencia eso puede tener su implicancia también en el uso del servicio de energía eléctrica. Hay que estar preparado.
Se solicita una moderación, por lo menos que el uso sea lo que necesitamos y por lo menos por una solidaridad con los vecinos, no usemos nada que no era necesario usar en ese momento.
Ingeniero Ferreira, que tenga buen día. Muchas gracias.
Dale, gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego. El ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE, Administración Nacional de Electricidad.